10 minuts i arribarem a 10:45 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, la música habitual dels dilluns. A partir d'aquesta hora comencem l'Espai Solidari, aquest espai que fem en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Tot a punt, les notícies, l'agenda, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat. I per començar aquest espai solidari, com és habitual tots els dilluns, saludem a la Marta Massanés. Marta, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, Mònica.
I saludem també a les nostres convidades. Aquí és regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Alba Martínez. Alba, bon dia.
Bon dia, Mònica.
I també avui, dins de la nostra entrevista d'actualitat, saludem a la Doris Rivera Ríos. Què tal, Doris? Bon dia.
Bon dia.
Pues hem de recordar també a la nostra audiència que fa alguns dies parlàvem del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que Sant Boi ha acollit durant 10 dies a 6 persones defensores dels drets humans i que era un dels arguments també d'aquesta trobada de la solidaritat de Sant Boi al Barrejant 2013. Avui tenim a Doris Rivera Ríos, és una defensora colombiana de drets humans i a causa del seu treball de denúncia de les greus violacions dels drets humans i dels crims contra la humanitat que s'han comès en aquesta regió de Colòmbia, patit amenaces de grups paramilitars que la van portar amb la seva família que hagués de fugir en diverses ocasions i deixar casa i terra on treballava com a camperola. Com diem, hem saludat ja la Doris Rivera Ríos. Doris, que ja ens vas acompanyar l'altra vegada que vas estar a Sant Boi, entre l'agost del 2010 i el febrer del 2011. Ja nos acompanyaste en su momento y además ya viniste a Radio Sant Boi, o sea que te agradecemos doblemente que hayas vuelto también a la emisora municipal de nuestra ciudad.
Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente. De verdad que ha sido muy amena la acogida aquí en Sant Boi, pues en el 2010, 2011, y pues ahora nuevamente con la invitación que me han hecho al programa de Defensores.
Claro, ahora has venido, ya en su momento viniste y luego recordaremos los motivos, pero ahora has venido dentro de un proyecto del que me imagino, estoy segura que estás totalmente de acuerdo y que te has sumado también a la iniciativa del Ayuntamiento de Sant Boi, ¿no? Este proyecto de Ciutat Defensora dels Drets Humans. ¿Qué te ha parecido que Sant Boi haya encabezado este proyecto?
Por supuesto que magnífico. Me da mucho gusto que no hayan dejado el programa de derechos humanos, por supuesto, y pues felicitar a la regidora también porque has hecho un magnífico trabajo y a todos los que han estado dentro de este proyecto, un proyecto que para nosotros es de vital importancia, puesto que siempre sigue visibilizando la situación en estos países de conflicto.
I ara fem també una reflexió amb la regidora, amb la Alba Martínez. Alba, com ha rebut la ciutadania de Sant Boi tant al Barrejant, la trobada, la solidaritat, com també aquest projecte engrescador? Però clar, necessitàveu saber la contrapart, no? Com havia anat, com havia funcionat i què us havia dit la població de Sant Boi als voltants?
Doncs pel que fa a nosaltres, que és, podem prendre una mica la mesura, no? d'aquesta acollida per part de la ciutadania a través del Barrejant, podem dir que ha estat un any de Barrejant molt i molt positiu i molt exitós si ho mirem en xifres, doncs sobretot pel que fa a l'afluència de públic, podem dir que ha estat un dels millors anys, no? Pel que fa al contingut, jo crec que una mica amb l'objectiu que tenia els Ciutats Defensores i que també tenia el Barrejant, que era el de donar visibilitat a aquests defensors i defensores de drets humans i que la ciutadania pogués copsar de primera mà els seus testimonis, com ells pateixen pel fet de ser, de lluitar per aquests drets humans als seus països, doncs jo crec que això són objectius més que assolits i amb molt bona acollida per part dels santboians i les santboianes durant tot el cap de setmana del Barrejant i després en una activitat posterior que a Sant Boi també van fer dins del projecte Ciutats Defensores, que va ser un fòrum amb estudiants, amb joves estudiants de Sant Boi, i que també va funcionar aquí. La Doris ja havia arribat i ho va poder veure de primera mà, va ser testimoni directe de com també els joves, els més joves de la nostra ciutat, també van acollir molt i molt bé aquests defensors i defensores.
Hacía referencia ahora Alba, la regidora, a este encuentro que tuviste también con la gente joven de Sant Boi. ¿Qué te pareció? De hecho, esa gente joven es nuestro futuro, o sea que tienen que estar también, tienen que adherirse también, ¿no?, a estas propuestas. ¿Qué te pareció?
Magnífico, me pareció que lo captaron muy bien, además porque se metieron mucho dentro del cuento de los derechos humanos con la dramatización que hicieron. Fue magnífica, me pareció excelente, y pues también excelente el equipo de trabajo que ha venido construyendo estos jóvenes, porque como tú decías, pues es el futuro de nosotros.
Uh-huh. Queremos conocer nuevamente la historia de Doris Rivera Ríos, aunque hay muchas personas que quizás siguieron la entrevista pues hacía un par de años. Recuérdanos por qué, por defender los derechos humanos, te has tenido que ir de tu país y cuál es la problemática que se vive en Colombia.
Bueno, a ver, todo aquel que piense y hable o defienda sus derechos allí ya es sumamente destigmatizado, juzgado como terrorista, como guerrillero, como bueno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda aquella persona que defienda sus derechos pues va a ser... o la capturan, o bueno, la amenazan y te tienes que ir, o se muere. Porque lo que ya tenemos recientemente, que durante el 2013 tenemos más de 14 defensores que ya han perdido la vida, y ahorita reciente, en el mes de septiembre y en el mes de octubre, que van 5, y de ellas 5 mujeres, de entre estos 14 que tenemos, pues a lo que conocemos, lo que no conocemos, pues imagínate cómo va. Y bueno, el proyecto que llevamos últimamente, o los procesos que hemos llevado últimamente después de que estuve aquí en San Boy, es que ahora lidero una organización sumamente más grande, donde se aglutinan varias juntas de acción comunal, y son dos municipios, que es el municipio de Vista Hermosa y San Juan de Arama, en el departamento del Meta. Allí trabajamos, es una organización mixta, o sea, de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños, etcétera. Es un proceso que llevamos también para la defensa y la promoción no solo de los derechos humanos, sino del medio ambiente, puesto que allí estas regiones son zonas protegidas, son zonas de parques nacionales, y por lo tanto pues también defendemos todo lo que va con el medio ambiente, el derecho al agua. Y lo que más nos marketiza ahora, que es otra estrategia más, entre comillas, como más en perfil bajo, para que el gobierno pueda desaparecer o desarraigar de las tierras a los campesinos, es con el tema de las multinacionales o transnacionales, por el asunto de las minas que hay allí para explotar, que el petróleo, que el oro, que el coltán, las esmeraldas. Entonces, todas estas minas que están allí, pues, son, para nosotros son fructíferas, pero también que es algo que no nos deja vivir en paz.
La Doris Rivera Ríos és la presidenta de l'Associació de Treballadors Camperols per l'Agricultura Agroecològica, la Defensa i la Preservació de la Serra de Macarena, Aspro Macarena, dels municipis de Vista Vella i Sant Joan d'Arama, això que deia ara. ¿Cuál es ahora tu situación? Y la de tu familia, claro, porque antes hemos hecho el comentario, ¿no? Que no solo sois los defensores, sino toda vuestra familia. ¿Cuál es ahora la situación?
Sí, ahora pues he sido víctima nuevamente de amenazas por... un grupo que se hace llamar el Bloque Meta, que son paramilitares, que nuevamente han surgido dentro de la región, porque anteriormente, cuando el mandato de Uribe, entre comillas, se habían desmovilizado los paramilitares, y para el gobierno actual no hay paramilitares. Ahora se llaman BACTRIN, bandas emergentes, etcétera. Pero luego vuelve y surge unos nuevos grupos, que son los que también, bueno, como el gobierno no les ha cumplido muchas promesas, muchas cosas que de pronto les prometió, entonces ahora ellos también hacen su propia, bueno, sus propios actuares, con también porque, claro, nosotros nomás miramos el brote que hay nuevamente, que antes de venir aquí, tuvimos una reunión con el alcalde del municipio de Vista Hermosa, donde nos comentaba que le preocupaba muchísimo que había nuevamente reclutamiento de menores para los paramilitares que estaban ahí dentro del municipio, y que él estaba igual que amenazado que nosotros. Entonces, la situación para mí y para mi familia es es terrible, y también para todos los que hacemos parte a la Asociación Aspro Macarena, porque, a ver, todos los líderes que estamos liderando estos procesos, porque son como muy grandes, porque le abrimos los ojos a la gente, porque les decimos despierten, mira que nos van a desarraigar de las tierras, mira que esto, no podemos abandonar las tierras así como así porque nos amenacen o esto. Entonces es preocupante, además porque mi hijo también es defensor de derechos humanos, también hace parte de Aspro Macarena, es el responsable de los jóvenes en esta organización, y pues tememos también por todas estas amenazas que han venido. Uh-huh.
Aparte de ser presidenta de esta asociación, eres miembro también de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Colombianas. Supongo que si la situación está así para hombres y mujeres, la situación de la mujer aún es más, desgraciadamente, mucho peor.
Claro. bueno, yo también un trabajo con las mujeres muy... no solo en ese municipio, sino en varios municipios, en el municipio de Puerto Rico, en el municipio del Castillo, bueno, etcétera. Y la violación a los derechos de las mujeres y la violencia intrafamiliar entre estas mujeres es terrible también todos los días, así como lo es aquí. Pero allí es más visible, puesto que como allí las niñas son embarazadas muy jóvenes, los niños también, por falta de la educación, por falta de muchas cosas, del trabajo, un trabajo digno, y como estas mujeres son madres, cabeza de familia, pues son más vulnerables a todas estas situaciones, porque, pues imagínate, son madres, cabeza de familia, y las hijas quedan embarazadas muy rápido, y son, es otra obligación como que se llevan estas mujeres, ¿cierto? Aparte, las que tienen pareja, pues tú sabes que cuando uno está formando o capacitando a estas mujeres, el machismo del hombre es muy tenaz. Entonces hemos optado por invitar también a los esposos de aquellas mujeres, a los que tienen esposo, y también pues como va ligado el trabajo con las mujeres de los jóvenes, porque las mujeres no parimos solamente mujeres, sino hombres también. Entonces también hemos querido que estas mujeres vayan llevando a sus hijos a las capacitaciones y todo esto que les damos, para que ellos vayan perdiendo como ese machismo y esa cosa que entonces uno, si le da una clase, un taller a la mujer para que mire cómo es que no se debe dejar violentar, que tiene que denunciar, que tiene que esto, entonces el hombre diga que es que uno ya las va a libertinar y que bueno, etcétera. Uh-huh. Pero sí, es un trabajo muy difícil.
Y cuéntenos un poco, ¿cuál es la realidad del día a día para estas personas que vivís en comunidades con la situación que nos estás explicando, ¿no? Que esta tierra donde han vivido durante muchos años resulta que se ha encontrado pues un recurso natural codiciado, ¿no? Ya sean esmeraldas, bueno, cualquier producto extractivo energético, etcétera. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se recibe alguna amenaza a la comunidad? ¿Vienen los paramilitares? ¿Cómo se desarrolla más o menos?
A ver, pues, por ejemplo, donde resultó ahora pronto una mina de oro que ya tiene todas las, el permiso y todo esto para explotarla, que han sido como un poquito más estratégicos en la forma de las amenazas. La persona que no lo entiende, pues lógico que pensará que va a ser muy bueno para ellos, que mejor que haya trabajo, que haya... Entonces yo les explicaba, sobre todo ahí es donde tengo más trabajo con las mujeres, que es una vereda que llama Maracaibo, es muy cercana a la cabecera de Vista Hermosa, y con este plan que ha sacado nuevamente el gobierno, que se llama Plan de Consolidación Integral para la Macarena, donde muchos países aportan plata supuestamente para que el gobierno le entregue consolidadas las zonas a Estados Unidos, por supuesto. ¿Consolidadas de qué? Consolidadas de grupos al margen de la ley, consolidadas de personas, o sea, de campesinos, de los que estamos allí, y pues para ellos poder de entrar libremente a explotar las minas. Como la gente, como nosotros en el proceso que venimos haciendo con Aspro Macarena y con las mujeres, les decimos, no, mira, no podemos abandonar las tierras, no podemos dejar, porque es, allí van con unas prebendas, el día a día de estas mujeres son unas prebendas de que familias en acción, de familias guardabosques, con este plan. ¿sí? Con este plan que nuevamente ha surgido. Entonces, ¿qué hacen? Es como engrupirlas, es como decir, es un granito de arena, un pañito de agua que les dan a estas mujeres por el tiempo que están allí para tenerlas como, digamos, para que no se den de cuenta que ellos lo que quieren es otra cosa. Entonces ellas dicen, no, pero es que eso es mucho, mira que al menos tenemos 30,000 pesos mensuales para los hijos, y 30,000 pesos mensuales allí, tú vas a cobrar esos 30,000 pesos mensuales y se le va más de los 30,000 pesos en el día para ir a cobrar los 30,000. Entonces yo les explico todo esto. El día a día de estas mujeres es que, bueno, el que ya lo tiene muy claro, el que ha dicho, mira, lo que nos han dicho es verdad, es que allí llegan estas multinacionales, entonces la zona es rodeada de muchos militares, el Ejército Nacional y toda esa cosa, entonces ya van restringiendo el paso a esas fincas que están cerca de la mina, y últimamente pues llegarán con escrituras de posición que son de ellos, y uno va a averiguar al INCODER, que es el responsable de esto, y dice, es que por aquí no ha pasado esa persona. O sea que las tierras llegan a manos de terceros y la gente ni cuenta se da cuando llegan, es que aquí tienen el título de propiedad, y pues esa es el día a día de las personas allí.
Uh-huh. Y el gobierno colombiano, que es quien tiene que velar por defender los derechos humanos de todas las personas que viven, ¿qué respuesta os da? ¿O qué acciones? Porque él de alguna manera está apoyando a las multinacionales cuando tendría que apoyar a la ciudadanía, ¿no?
Hombre, pues ese es el argumento de él, que esta explotación de estas minas va a ser para surgir más trabajo en la zona, para que la zona sea un poco más... Pero, a ver, si de verdad estas personas quisieran hacer una inversión social dentro de estas regiones donde el campesino está más machacado, lo primero que harían sería arreglar las vías de penetración, ¿cierto? Uh-huh. Pero las vías son pésimas totalmente, donde, como quien dice, dejémoslos que se cansen, a ver si en, al no tener por dónde salir y toda esta situación, pues se verán obligados a abandonar las tierras o algo. Pero no, allí no ha habido todavía esa inversión, digamos, social, de que entonces, si queremos, ¿verdad?, explotar estas minas, entonces pongamos en situación de una buena soberanía alimentaria, de una seguridad alimentaria, porque una soberanía alimentaria sin seguridad pues no lo hay tampoco, ¿cierto? Ni siquiera para el sustento de las mujeres allí dentro, ¿vale? Y si no hay, si estas mujeres quieran cultivar lo que quieran cultivar, pues no hay por dónde sacarlo. Y tampoco hay un comercio justo para esto.
Porque los campesinos y campesinas, cuando por razones del ejército, una orden oficial, etcétera, tienen que abandonar su zona, ¿cuál es su situación? ¿Qué hacen normalmente?
Pues a ver, ahora, ¿cómo lo han hecho? No han llegado directamente a decir tienen que desocupar las tierras, sino que entonces llegan con capturas masivas ilegales. A ver, les hacen un montaje a toda una cantidad de gente que dice, bueno, esta está involucrada con esta, esta está involucrada con esto, ¿sí? Montajes que hacen que porque son auxiliadores de la guerrilla, porque esto, y les hacen un montaje muy bien armado, y entonces llegan y capturan, digamos, familias enteras y vecinos y esto, etcétera, que suman hasta los 20, hasta los 30, hasta los 40 personas. Eso también es terrorismo de Estado, claro. Porque a ver, o con las amenazas de que los van a venir a sacar, de que los van a esto, entonces la gente, como ya sabe cómo ha sido la situación con estos militares y los paramilitares, entonces ellos no se van a esperar a una situación de esas. Entonces el que tiene más miedo y de enfrentar la realidad, pues sale y se va para otras partes a enfrentar otra cruda realidad más tenaz. Por ejemplo, si se vienen para una ciudad que es diferente, que aquí también hay una crisis y esto, pero es muy diferente porque allí tienen que vivir debajo de un puente y que allí van a ser todos los días con los militares ahí, con la policía, y mirando, bueno, cada día. Y si de pronto traen algo, económico para montar un negocito, lo que sea, pues allí también vienen y se lo llevan y le quitan la mercancía, son maltratados física, moralmente. Este se está viviendo en Villavicencio con toda la cantidad de gente desplazada que ha llegado. Me mandaba una comunicación un compañero de Derechos Humanos donde me decía, mira Doris, es que es aberrante lo que se está mirando hoy en día en Villavicencio, que toda esta cantidad de gente que ha salido desplazada de estas tierras han querido como sobrevivir con alguna cosita de negocio pequeñito puede ser, y de sobremesa, que los aporrean y toda esta cosa, les quitan la mercancía, entonces quedan, se ven obligados a robar, a matar, bueno, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Para... Y ¿y las personas son conscientes una vez les han desplazado, se han tenido que mover hacia la ciudad o así por, bueno, por salvar sus vidas? ¿Son conscientes de un poco pues todo este montaje, ¿no? Que había estos intereses que habían en su zona, y una vez, si son conscientes de esto, ¿qué hacen?
Pues claro, son conscientes y los que, bueno, no les da miedo, pues denuncian. Denuncian o buscan la organización de derechos humanos que haya más cerca, y pues uno empieza a llevar como muy de cerca este proceso y a machacar con la fiscalía, con bueno las entidades competentes, para que hagan cualquier cosa que a esta persona al menos se le preste las ayudas humanitarias que hay que prestarle, etcétera, etcétera. Pero las personas que no tienen ese conocimiento o que no están, que salen de allí como, ¿sí? Esas personas son más vulnerables, son más, pues te puedes imaginar, cuando uno tiene algunas organizaciones amigas que pueden como intervenir con uno y esto, vaya, un poco más fácil, pero con, te imaginas, y allí que las familias son numerosas de hijos, que las mujeres tienen bastantes hijos y esto, y no tienen ese conocimiento, pues imagínate cómo uh-huh. es el día a día de estas personas.
Y Doris, a nivel internacional, cuando entidades como la tuya, otras que luchan a favor de derechos humanos, explicáis esta situación, ¿cuál es la reacción de estas instituciones o estos colectivos internacionales?
A ver, pues lo que hacen estos colectivos internacionales es difundir a más países o a su país de origen toda esta problemática que va pasando allí, y aquí pues también, en estos países empiezan a hacer como una difusión, como un programa, para que todo el mundo se entere, y claro, también intervienen un poco con el gobierno y bueno, se le presta como un poco más de atención a estas personas, así que lo que es el acompañamiento internacional para nosotros es...
Precisament en aquest moment podríem recordar la campanya Fonamentals, uh-huh. ja ve molt al moment, no, Alba? Uh-huh.
Bueno, una de les dels objectius del projecte Ciutats Defensores, com dic, era aquesta incidència política que podem tenir des de països del nord respecte a les situacions que pateixen aquests defensors i defensores en els seus països. Llavors, des de Sant Boi, ja ho vam explicar, llancem una campanya que es diu Fonamentals des de Sant Boi, en concret des del Consell de Cooperació de Sant Boi, amb tot el suport de totes les entitats de cooperació que hi formen part de la nostra ciutat, a una campanya en la que demanem als responsables màxims de cadascun d'aquests països, en concret de 5 dels 6 defensors que vam tenir aquí a Sant Boi, entre ells la Doris. És una petició que llancem i que tothom que vulgui pot signar, i que demanem, en aquest cas, és el president de la República Colombiana, que vetlli per la Doris, així com pels altres defensors i defensores de drets humans, que recordi que aquesta figura és una figura que està contemplada i protegida per Nacions Unides, i per tant doncs que actuï en pro de la feina que fan aquests defensors i defensores. És una... Bueno, durant el barrejant ho vam fer en format postal, la gent que va poder passar-se durant aquell cap de setmana, ho va poder signar directament, físicament. Això van ser 500 postals que se'ns van acabar el diumenge a primera hora del matí, ja no hi havia postals, però vam treure també la versió online perquè això doncs tingui un recorregut més gran que només el cap de setmana al barrejant, així que a través de change.org tothom que ens estigui escoltant i que vulgui sumar-se a la campanya doncs ho pot fer buscant fonamentals o buscant el nom d'algun dels defensors o buscant Consell de Cooperació Sant Boi. Allà surten les 5 peticions, una per cadascun dels defensors i defensores, i ja et dic, en alguns casos doncs més necessàries, jo crec, encara, que és com per exemple el cas de la Doris. Sí que hi ha altres països, per exemple doncs Argentina, no, també demanàvem, però sí que la situació és molt diferent, i per exemple doncs a l'associació de les abueles de la Plaça de Mayo té molt suport del govern argentí, no? En aquest cas, igualment la vam voler fer perquè també s'ha de continuar lluitant i perquè no estan consolidats tots els drets que creiem que s'han de consolidar en un estat de dret, no? Com pot ser el cas d'Argentina. Per tant, la petició també va pel govern argentí, la seva presidència, però creiem que hi ha casos molt més flagrants i per exemple el cas de la Doris, el cas colombià, doncs sí que és un cas del que cal que parlem molt, perquè bueno, com ella ha explicat, hi ha molt, molt, molt encara de conflicte, no hi ha hagut cap reparació i les víctimes continuen patint, no? Tot i que el que ens arriba, per exemple, és que és un estat democràtic, és un estat on el conflicte acabó, és un estat, no?, donde... pues esto es lo que nos llega, però que ens calen testimonis com el tuyo, Doris, para un poco directamente ver cómo eso no es así, ¿no? Como ella está en una situación, ella y Claudia, que fue la otra colombiana que tuvimos acogida durante los 10 días del proyecto, nos enseñaron, y Doris tenemos la suerte de que siga todavía unos días con nosotros, de que todavía queda mucho por hacer, ¿no?
¿Qué te parece esta campaña que nos ha explicado Alba, la campaña Fundamentals?
Pues esta campaña ha sido muy fundamental para nosotras, las mujeres y todos aquellos que luchamos por los derechos humanos en diferentes países de conflicto, porque, a ver, sin esta campaña yo creo que hubiesen seguido nuestras, por ejemplo, las amenazas, porque... cuando empezó el proyecto, ellos también hicieron una campaña cuando recién las amenazas, y claro, bajó un poco la tensión, pues así que pude venir aquí. Si no, pues no hubiese podido venir porque no podía ni salir, porque, a ver, me da mucho miedo también una cárcel. Y sabemos que estamos expuestos a eso cuando nosotros nos metemos a este trabajo y somos conscientes de lo que nos puede pasar, pero que lógicamente también nos da miedo porque somos seres humanos.
Claro.
Y bueno.
¿Hasta cuándo te quedas en Sant Boi y hacia dónde irás luego?
En Sant Boi me quedo hasta el día 28. El día 28 parto en la mañana para Colombia nuevamente. Y pues ahí llego a Bogotá, estaré unos días ahí, pero luego ya empezaré nuevamente el trabajo dentro de la región, que es el departamento del Meta.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Muchas gracias, Doris, por tu testimonio. Esperamos volverte a ver pronto.
Sí, suposo que la gent jove amb la que la Marta Massanés està treballant durant molt de temps, durant aquests últims mesos, va quedar, abans ho dèiem, tu que has pogut parlar amb ell, suposo, després, el mateix dia doncs, en què van estar tots els defensors, van quedar doncs, amb la boca oberta, aclaparats, perquè clar, el que deia l'Alba, no? Aquí ens arriben altres coses del que passen en aquests països. No?
Exacte, hi ha molt desconeixement de tot el que passa, de la realitat d'altres països, però quan arriben i l'escolten en primera persona, com a testimoni, bé, tot ésser humà té una empatia, té un cor i es contacta, i és on aquí, en aquests actes, doncs neix una mica la solidaritat, i de fet ho vam poder veure, com al final de l'acte doncs va haver-hi abraçades, paraules de suport, i realment els defensors i defensores van marxar encantats i corpresos, no?, de tot el que havia passat i de l'interès dels alumnes de Sant Boi.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies novament Doris, nuevamente gracias por haber venido a Radio San Boi, Doris Rivera Ríos. Ojalá no volvieras por este motivo. O sea, que la próxima vez que volvieras, que nosotros te invitamos cuando quieras, sea para explicarnos otra realidad.
Sí, ojalá que así sea. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad tan bella que me han dado.
De acuerdo. Pues us deixem ara música d'uns cubans, és el septeto Santiaguero, però que ens canten a Colòmbia.
Colòmbia, que linda y buena, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Tu belleza infinita, que el corazón me palpita y se me pone al revés. Lo cierto es que me llené de encantos con tu hermosura. Te pareces tanto a Cuba que nunca te olvidaré. ¡Oye! Y elegantes, soy uno de esos cantantes que adora tus maravillas, cantándole a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Colombia, para arriba, échale para adelante,
Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
Me voy a quedar con ganas y con tremenda alegría de regresar algún día a esta tierra colombiana, y cuando llegue mañana allá mi cubi recordaré a Cartagena, que es igualita a La Habana. Colombia para arriba.
La música que fan uns cubans són el septeto Santiaguero amb aquesta cançó dedicada a Colòmbia i a les dones colombianes. Nosaltres continuem a l'Espai Solidari, aquest espai que fem els dilluns en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Després d'haver escoltat l'interessant testimoni de la Doris Rivera Ríos, continuem amb les altres seccions d'aquest espai. Marta, amb l'agenda i les notícies, comencem amb les notícies. Aquest comunicat del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament arran dels fets a Lampedusa.
Així és, el Fons Català de Cooperació lamenta els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa el passat 4 i 11 d'octubre, que han marcat un punt d'inflexió en les conseqüències d'intent d'arribada d'immigrants a Europa. Es calcula que del primer naufragi patit per més de 500 persones s'han trobat més de 339 persones mortes i se'n van aconseguir salvar només 155. També va haver-hi un segon naufragi que va tenir lloc només una setmana després. Va ser patit per més de 250 persones, de les quals va provocar 34 persones mortes. 10 eren menors. En definitiva, són centenars de persones que se sumen a les de més de 1.500 persones que, segons Nacions Unides, desapareixen cada any al Mediterrani, fugint de les dificultats econòmiques i cada vegada més polítiques dels seus països, buscant un futur millor en la idealitzada Europa. És una lamentable notícia i que ens ha de fer reflexionar sobre les actuals polítiques migratòries i les seves conseqüències sobre els més desafavorits. Per això, ara més que mai, cal prendre responsabilitats en els assumptes d'immigració, cal ser exigents i demanar explicacions als poders públics des de la Unió Europea fins als estats membres, passant pels ajuntaments, als municipis. La missió del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és teixir relacions entre les persones mitjançant la cooperació i el codesenvolupament, i no poden permetre que aquest drama humà continuï tenint lloc al Mediterrani, ni enlloc.
D'acord. I del comunicat del Fons Català de Cooperació, un manifest realitzat per la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans, el Desenvolupament, pel Dia Internacional contra la Pobresa, que va tenir lloc el passat 17 d'octubre.
Així és, ha sortit aquest comunicat realitzat per aquesta federació i diu així: la pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Les desigualtats, causa i conseqüència a l'hora de la crisi global i complexa que vivim, s'incrementen a causa d'un sistema fiscal injust i unes polítiques d'austeritat devastadores, que fins i tot posen en qüestió la universalitat dels serveis públics. Mentre el cost de béns i serveis bàsics com els aliments, l'energia i els medicaments augmenten sense fre, l'accés a l'educació, la salut i els serveis socials es dificulta i el mercat laboral ofereix cada vegada menys oportunitats i en condicions més precàries. Davant el deteriorament de la situació i el procés de polarització social accelerada que patim, hem de reaccionar. La pobresa és evitable i els processos d'empobriment es poden aturar. En coneixem algunes de les causes i, per tant, hi podem aportar solucions. Diuen 1. Quines són aquestes solucions? 1. Polítiques i pressupostos generals que tinguin com a eix principal la lluita contra la pobresa. També les polítiques i pressupostos que garanteixin uns serveis socials bàsics de qualitat i unes rendes mínimes vitals. Pressupostos i polítiques que reconsiderin la qüestió del deute públic, així com impulsar l'ocupació. També polítiques fiscals més justes i equitatives, més transparents i participatives, i coherents i amb una visió global. Per construir una societat més justa i cohesionada, aquestes mesures han d'anar acompanyades de la ineludible responsabilitat individual i col·lectiva de tots i cadascuna de nosaltres. Cal refer els vincles malmesos per dècades d'individualisme i enfortir les xarxes de protecció informal en base al compromís i la solidaritat quotidiana. Com a societat, hem de practicar la cooperació i educar les futures generacions de ciutadans i ciutadanes en valors que les facin lliures, crítiques i orientades a la recerca del bé comú. La pobresa és evitable i contra les desigualtats cal justícia social.
I arribem ja, perquè ens queden 3 minuts per les 11, arribem al final amb el recordatori del Fòrum d'Alumnes, Defensors i Defensores dels Drets Humans, del que hem parlat a més fa una estona.
Sí, que va tindre lloc el 9 d'octubre i on va ser presenciat per més de 350 alumnes provinents de 7 centres de secundària de Sant Boi que van participar en l'acte, juntament també amb el grup de teatre de jove Inestables i 3 persones defensores dels drets humans que van ser James Thor, Buscarita Roa i Marco Antonio Arana. Perquè l'alumnat pogués conèixer més a fons qui són aquestes persones defensores i per quina causa treballen, es van realitzar 20 tallers participatius a més de 630 alumnes de segon cicle d'ESO i primer de batxillerat entre els 7 centres educatius santboians. S'han realitzat 3 vídeos amb la presentació de cada defensor i defensora, una breu representació teatral que va tenir lloc i que pretén sensibilitzar sobre la causa de cada persona defensora i el seu testimoni. I, finalment, el torn de preguntes a l'alumnat. Podeu trobar tots aquests recursos videogràfics i altres fotografies, com ja sabeu, al nostre Facebook Cooperació Sant Boi.
Doncs arribem al final d'aquest espai solidari en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Marta Massaner, recordant quina és la manera de tornar a seguir aquestes notícies i escoltar aquest espai.
Podeu dirigir-vos a la nostra web www.barrejant.cat o al nostre Facebook i Twitter Cooperació Sant Boi. Aquí trobareu la campanya Fonamentals i també totes les altres notícies.
D'acord, doncs gràcies, Marta. Fins la propera setmana. Bon dia.
Bon dia.